Acabamos de iniciar la grabación. Como sabéis, esto quedará, lo grabamos y lo subiremos mañana pasado al espacio correspondiente. Sabéis que estamos subiendo todas las clases, con la excepción, me ha vuelto a preguntar un compañero, una compañera en este caso, entre semana, con la excepción de la segunda clase, que como sabéis, como os comenté en su día, no la pudimos grabar porque tuvimos un problema técnico, una tormenta bastante gorda, y no fuimos capaces, no se pudo grabar. Entonces esa clase queda, se emitió correctamente con bastantes problemas, pero no fuimos capaces de grabarla. Bueno, décima clase, estamos ya en la recta final. Vamos a acabar de sobra el temario en las tres clases, incluyendo esta que nos quedan. Aun con todo, os digo lo de siempre, si necesitáis una clase adicional, si necesitáis resolver algún tipo de duda, si necesitáis cualquier historia, me lo decís y no tendremos ningún problema en hacerlo, ¿vale? Lo que os dice todo el mundo, también os lo tengo que decir yo. Cada tutor y cada profesor se piensa que su asignatura es la única, que es la más importante, etcétera, etcétera, y todos os decimos lo mismo. Es también mi obligación intentar no dejar este aprendizaje, esta asignatura, para el último día. Digo por qué, no es por un capricho mío, sino porque sinceramente pienso que, siendo una asignatura como es, que no es demasiado extensa, o sea que es bastante asumible, sí que tiene el problema de que es una asignatura donde resulta muy importante comprender una serie de conceptos. No muchos, pero sí algunos. Entonces, podemos tener dificultades si lo dejamos para el último día y nos queremos meter un empacho, porque realmente vamos a tener el problema de que se nos van a acumular un montón de ideas en la cabeza, y a lo mejor tenemos, ya os digo, una cierta confusión, ¿vale? Entonces, si podéis no dejarlo para el último día, insisto, absolutamente todos los tutores y profesores os decimos lo mismo, porque somos así, pero es nuestra obligación. Cualquier caso, os voy adelantando ya el deseo de suerte de cara al examen. Bien, entonces, llegamos al tema 13, el tema de la hermenéutica, ¿vale? Hoy vamos a ver el tema 13, seguramente veamos parte del 14 también, ¿vale? Seguimos con las modernas, o las teorías modernas, de la justicia. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de Habermas, hablamos de Rawls? Aquí vamos a hablar de Heidegger, de Gadamer, de Batimo. Vamos a hablar de la hermenéutica. ¿La hermenéutica qué es? La hermenéutica es el arte de explicar, el arte de la explicación. ¿Vale? En general, dentro del mundo del derecho, la hermenéutica, o a la hermenéutica se le considera el arte y la ciencia de la interpretación jurídica, eso que es tan importante dentro también del derecho positivo, ¿vale? Pues aquí aparece dentro de la filosofía del derecho. La hermenéutica siempre ha estado íntimamente ligada a la teología, ¿vale? De hecho, el estudio de la hermenéutica, o la hermenéutica como un estudio diferenciado, como una parte diferenciada, surge desde el ámbito eclesiástico y surge durante el romanticismo. Surge de la mano de un autor de nombre bastante complicado que os escribo aquí, que es Schleiermacher. Schleiermacher, ¿vale? Schleiermacher, aboga por la teoría del llamado Subjetivismo. Aboga por la teoría del llamado subjetivismo, además en un momento histórico concreto muy particular y en una visión filosófica también muy particular. ¿Por qué? Porque estamos en el romanticismo, que es lo que viene justamente después de la Ilustración, y la idea de Schleiermacher, abogando por el subjetivismo, abogando por la necesidad de reconocer que no todo el mundo que vemos es igual para todas las personas, la necesidad de reconocer que todo es subjetivo, que no todo puede ser perfectamente mensurable, como si estuviésemos hablando de la ciencia de la naturaleza, de las matemáticas o de la física, todo eso es una reacción frente a la Ilustración, ¿vale? Es una reacción que desde el punto de vista político podríamos denominarla una reacción reaccionaria, valga la expresión, porque es una reacción de corte tradicionalista, de corte contrario a los presupuestos, si queréis, de la Ilustración, de corte también, en cierto sentido, nacionalista, porque sabéis que los presupuestos de la Ilustración francesa se identificaron posteriormente con, mejor dicho, se identificaron en toda Europa con Napoleón Bonaparte y con las invasiones napoleónicas que dieron lugar al nacimiento de varios nacionalismos, ¿vale? Entonces, tenemos esto que tiene un contenido filosófico muy claro y tiene también un contenido político muy claro. Básicamente hablamos de la necesidad de reconocer y de asumir que un texto, cualquier texto, puede entenderse desde varias formas distintas, desde varias formas diferentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un texto no es solamente lo que nos está diciendo el texto, cualquier libro, cualquier cuento, cualquier noticia, cualquier sentencia incluso, no es solamente lo que nos dice el propio texto, sino el significado que nosotros personalmente le agregamos a esas palabras, le agregamos a esas expresiones. ¿Qué nos referimos con el significado que nosotros le agregamos? Bueno, pues en buena medida a nuestro bagaje, tanto histórico como personal y cultural. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, vosotros que sois alumnos de cuarto de carrera, os ponéis a leer una sentencia judicial y vuestro raciocinio con respecto a esa sentencia es muy diferente al de otras personas. ¿Por qué? Porque le aplicáis el componente teórico que ya está dentro de vuestras cabezas. ¿De acuerdo? ¿Sabéis lo que es un usufructo? ¿Sabéis lo que es un usucapión? ¿Vale? Esto se puede extender a todo el mundo cognoscible, no solamente a los textos, a cualquier cosa. Los símbolos, por ejemplo, un símbolo que podemos considerar casi universal, que saben todos los niños, ¿no? Cuando se pone el semáforo en rojo y decimos que tenemos que pasar, bueno, pues eso nosotros lo estamos interpretando. Es un símbolo creado. Vamos a poner un ejemplo. Muy radical, vamos a poner un ejemplo muy animal, un ejemplo muy, muy, muy desagradable, si queréis, ¿vale? Pero que ejemplifica perfectamente esta idea. Si una persona judía, a principios del siglo XX, viera un grabado con una esvástica, pues no pensaría nada. Si tiene mucha, si tiene un nivel cultural alto, diría, bueno, mira, una esvástica, es una estela de tipo tetrasquel que proviene de raíces indoeuropeas, etcétera, etcétera. ¿Vale? En cambio, comprenderéis que una persona judía que viese un grabado con una esvástica 50 años después, tendría una interpretación radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque ha incorporado. Buenas tardes, gracias, Micaela. Perfecto, pero me escuchabas bien, ¿no? Decíamos, porque ha incorporado. Vale, perfecto. Muy bien. Decíamos, porque ha incorporado todo su bagaje cultural. ¿De acuerdo? Aplicado al mundo del derecho, nosotros lo que decimos es que un texto puede entenderse desde varias formas diferentes. Eso está, está bastante claro y lo tenemos bastante asumido. En el siglo XX, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, la hermenéutica va a tener un papel esencial de la mano de autores como, os escribo también sus nombres, Gadamer, Ricoeur, Vátimo y Heidegger. ¿Vale? Vale, lo veis ahí. La hermenéutica moderna lo lleva un poco más allá, todo este asunto, y nos dice que directamente todo conocimiento es una experiencia personal, todo conocimiento es cultura transmitida, todo conocimiento es propaganda y todo conocimiento es lenguaje vivo. De esta forma, todo conocimiento debe ser reconducido a unos esquemas familiares que nos permitan explicar la verdad o no de tal fenómeno. Todo conocimiento le tenemos que decodificar en base a unos esquemas que tengamos asumidos como propios, que sepamos manejar, ¿vale? La interpretación es, por lo tanto, fundamental para el ser humano. Pasa de ser una técnica del intérprete, pasa de ser una herramienta que tiene el intérprete, a una ontología del intérprete. Pasa de ser una herramienta a ser una expresión de la propia naturaleza del intérprete. ¿Os acordáis lo que era la ontología, no? La ciencia que estudia el ser. ¿Qué soy yo? Es la pregunta ontológica. Entonces, si nosotros decimos que siempre tenemos que interpretar un texto, por poner un ejemplo, veremos cómo la hermenéutica ha pasado de ser una herramienta a una ontología. Porque la herramienta no es algo que nosotros utilicemos, no solamente es algo que nosotros utilicemos para interpretar un texto, sino también es algo que nos permite conocer la propia naturaleza del intérprete. La propia naturaleza del intérprete. ¿Vale? No existirá, además, y esto tenemos que tenerlo claro, una única interpretación. No existirá ni siquiera la interpretación correcta, sino que existirán varias interpretaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo relacionamos esta idea, esta hermenéutica y el mundo del derecho? De primeras, idea muy clara, la hermenéutica acaba con el principio de subsunción. El principio de subsunción, ¿os acordáis lo que era, no? En el mundo positivista, en la teoría positivista nos dice, no, mira, es que el único derecho es el derecho que está escrito en este sitio, ¿no? Vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. Y por lo tanto, la aplicación del derecho es subsumir. Dicho de otra forma, nosotros, para aplicar el derecho, lo único que hacemos es despejar las incógnitas. Si la ley nos dice, si A hace B, entonces debe ser C, nosotros lo que debemos hacer es poner que es A, que es B, que es C. No hay espacio para la interpretación. Claro, la hermenéutica acaba con esto. La hermenéutica acaba con esto. Hoy en día, incluso, filósofos como Putnam, dicen que es complicado hablar de hechos. Hechos. Putnam incluso lo pone entre comillas, ¿vale? Nos dice, no, es que no vamos a poder hablar de hechos como algo que sea distinto a juicios de valor. Porque cada vez que nosotros describimos un hecho, en el fondo estamos haciendo un juicio de valor. No describimos algo, sino que estamos enunciando unas determinadas acciones, unas determinadas realidades, en base a nuestra visión preconcebida, ¿vale? Tampoco, continúa Putnam, se va a poder exigir a todos los miembros de un sistema una única interpretación de las normas. A todos los miembros de un sistema jurídico. No vamos a poder exigírselo. ¿De acuerdo? De esta forma, ya no vamos a poder aplicar un esquema sujeto-objeto en el derecho. ¿Vale? Ya no vamos a poder aplicar un sistema sujeto-objeto en el derecho. Y este sistema es el que daba sentido único al derecho objetivo. Claro, ¿cuál es el problema? Que si llevamos esto al extremo, toda interpretación es válida, si llevamos esta idea al extremo, lo que tendríamos es una pérdida de seguridad jurídica, una pérdida en la imperatividad del derecho y por ello una pérdida, una desaparición, un final para el mundo del derecho. Si entendemos que todo es interpretable y que toda interpretación es válida, el mundo del derecho se nos va al carajo. Porque decimos, no, oiga, yo es que no me detuve en el semáforo en rojo, porque como no venía nadie, interpreté que era válido. O como el señor venía un poco lejos, interpreté que pasaba. Si toda interpretación es válida, perdemos la imperatividad. Y por lo tanto, llegamos o firmamos el acta de defunción del derecho. Claro, hemos dicho la hermenéutica y el derecho. No puede ser que firmemos el acta de defunción del derecho, ¿no? Por ello, nos tenemos que hacer una pregunta, ¿vale? Y es una pregunta a la que nos va a responder Gadamer. El autor es el que tenéis ahí escrito. La pregunta es, ¿son todas las interpretaciones igualmente válidas? ¿Son todas las interpretaciones igualmente válidas? Y nos dice Gadamer, mira, no. No, de primeras Gadamer va a hacer primar, va a hacer que sea más importante el texto que el intérprete. Dicho de otra forma, Gadamer nos dice que no va a existir o no va a caber ninguna interpretación que vaya en contra del texto. Fijaos, aquí ya amarramos bastante la seguridad jurídica. Amarramos incluso el principio de legalidad, que en un sistema hermenéutico absoluto se nos podría escapar también, ¿no? Nos dice Gadamer, la interpretación correcta va a ser aquella que responda a los fines del ser humano al margen de si sigue o no la intención que tenía el legislador. Pero ojo, hemos dicho al margen de si sigue o no la intención del legislador. Lo que nunca puede ir es en contra del texto. Nosotros podemos interpretar el texto, incluso podremos interpretarle en contra de la intención del legislador, nos dice Gadamer, pero jamás en contra de la propia literalidad del texto. ¿De acuerdo? De esta forma, ¿qué evitamos? Se evita dos cosas. De un lado, lo acabamos de decir, la libre interpretación de las normas. Si estamos sujetos al texto, no tenemos una libertad interpretativa absoluta. Por lo tanto, visión contraria, tenemos una cierta seguridad jurídica. Y en segundo lugar, ¿qué evitamos? Evitamos la idea ilustrada que se permita la expresión, aunque no es correcta, no es del todo válida, de la ilustración más radical, que reduce el derecho a algo de tipo mecanicista. ¿Qué nos dice la ilustración esta? Ya os digo, la idea de la ilustración más radical, podríamos decir, insisto, no es una expresión demasiado ortodoxa, pero bueno, nos entendemos. ¿Qué nos diría? La aplicación mecanicista está aplicación puramente matemática que dijimos antes. Entonces, si A hace B, entonces debe ser C. Oiga, con la hermenéutica ya lo evitamos, porque tenemos que interpretar esto. ¿De acuerdo? ¿Veis? La hermenéutica nos permite alejarnos de los dos extremos, de la interpretación total y absoluta, que acarrearía una falta de seguridad jurídica muy grande, y grande no, absoluta, total, y el mecanicismo que anhelaba la ilustración y que reducía el derecho a algo meramente matemático. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Esto es lo que nos dice Gadamer. Ahora bien, hemos hablado de la hermenéutica y la justicia, perdón, y el derecho. ¿Cómo se relacionan la hermenéutica y la justicia? No y el derecho, y la justicia. Si en toda interpretación nosotros hemos de buscar qué es bueno para el hombre, ¿os acordáis, no?, que lo decía Gadamer. La interpretación no puede ir nunca en contra del texto, pero debe buscar qué es bueno para el hombre, para el ser humano. Con independencia de si esa era la intención o no del legislador. En este caso, si toda interpretación debe buscar qué es bueno para el hombre, estaremos hablando de una teoría de lo bueno. Ahora bien, ¿esto es una teoría de la justicia? ¿Una teoría de lo bueno es una teoría de la justicia? Bueno, pues dos visiones. Una afirmativa y otra negativa. Sí, una teoría de lo bueno es una teoría de la justicia. Sí, pero, siempre tenemos el pero en esta asignatura, solo si entendemos esa justicia alejada de la, perdón, de la interpretación más clásica del término. Y en segundo lugar, esta justicia de lo bueno es una teoría de la, perdón, esta teoría de lo bueno es una teoría de la justicia. No, no, porque lo que identifica es justicia con validez. Lo que identifica es justicia con validez. Ahora bien, ¿podremos universalizar las interpretaciones de tipo normativo? Nuevamente, diferentes autores, diferentes ideas. Tenemos a Batimo y Foucault, que nos dice, vamos a poder construir una hermenéutica universal a partir de lo que ellos llamaban una ontología de tipo nihilista. ¿Vale? Un proceso interpretativo continuo, sin punto de partida, sin punto de final. ¿Vale? Veis que es muy ambiguo, que es muy poroso, ¿no? En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Oye, nos resulta algo antipático nosotros como juristas decir que es un proceso interpretativo continuo, que no tiene ni comienzo ni final. Segunda opción, Gadamer. Nos va a decir, mira, Gadamer, que veis que le seguimos bastante en este tema. Nos va a decir Gadamer, la estructura de la comprensión es inmutable. Y si se aplica con crítica, siendo neutrales, sin salir de la neutralidad, podríamos llegar a juzgar de forma neutral diferentes aspectos en diferentes culturas. Es decir, nos dice Gadamer, oye, mira, es que sí, podemos llegar a esta universalización de interpretaciones normativas. El hecho de que todo sea interpretable no significa que no podamos universalizarlo. Nos dice él, la estructura de la comprensión va a ser siempre la misma. Si aplicamos la crítica con neutralidad, sí que podremos llegar a conclusiones que sean válidas en diferentes culturas, que sean universales. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Tenéis alguna duda? Vale. ¿Tenéis alguna duda sobre este tema? No, ninguna duda. Vale, pues si no tenéis ninguna duda, continuamos. Continuamos. Y continuamos con el siguiente tema, que es el tema 14, y es el tema que nos habla de la remisión a lo justo material. Ya os digo, no sé si nos dará tiempo a verlo por completo, pero Por lo menos lo vamos a comenzar. Vale. Bien, antes de nada, vamos a hacer una pequeña introducción. Volvemos a estas ideas que hemos venido viendo desde el principio de la asignatura, prácticamente, ¿no? Esta evolución entre el jus positivismo, o esta evolución a partir del jus positivismo que hemos visto, ¿no? Y decíamos, oye, antes del dispositivismo que había, estábamos en la época anterior a la Ilustración, por así decir, y lo que teníamos eso era un jus naturalismo. El jus naturalismo, decíamos, en el sentido más estricto, en el sentido más radical, lo que nos dice es que existen dos derechos, lo veis aquí, ¿no? Siempre os hago el mismo gesto. Tenemos el derecho de arriba, que es un derecho universal, que está es válido y perfecto en todo momento y en todo lugar. Y os digo, siempre os digo, no es el único ejemplo, pero es el ejemplo que os pongo porque es el más válido, ¿vale? Pensad que el derecho de arriba es el derecho de Dios, el derecho divino, ¿vale? Y entonces con el derecho divino decimos, oye, si tenemos un derecho divino, entendemos que Dios ha hecho bien su código jurídico, que Dios no se equivoca, y entonces el derecho de abajo tiene que parecerse al de arriba, ¿vale? Porque el derecho de arriba es el bueno. Si el de abajo no se parece al de arriba, incluso tendremos la posibilidad de oponernos a cumplir esas normas. Bueno, claro, el problema del jus naturalismo, evidentemente, es la falta de seguridad jurídica. Oye, ¿quién me dice cuál es el derecho de aquí arriba? ¿Quién lo está traduciendo? No tenemos seguridad jurídica, no sabemos qué es derecho y qué no en cada momento. De ahí pasamos, a raíz de la Ilustración y de las distintas revoluciones liberales, al jus positivismo. El jus positivismo nos dice, oye, mira, es que el derecho es muy sencillo, el derecho es el libro, solamente el libro. Como el derecho es solamente el libro, la aplicación del derecho va a ser meramente matemática. No hay que interpretar nada. Si A hace B, entonces debe ser C, lo que dijimos antes. ¿Sí? Claro, esto tiene un problema. O puede llegar a acarrear un problema. Y es que sabemos que el derecho es una construcción humana y es una construcción humana interpretable. Y sabemos además, porque nos lo ha demostrado la historia, que un exceso de jus positivismo nos puede arrastrar a conclusiones aberrantes, ¿vale? Y el ejemplo más claro que siempre se pone es el nazismo. Los jueces del nazismo estaban aplicando sentencias adecuadas a su derecho. Si nosotros decimos que el único derecho es el derecho vigente, aquello cubría perfectamente esta previsión. ¿Qué es lo que está pasando? Que a lo mejor tenemos que pensar que el derecho no solamente es el derecho vigente, no solamente es el libro, sino que también tiene que tener, sino que también debe tener un matiz de justicia, un matiz metafísico, ¿vale? Es decir, a lo mejor tenemos que retornar a un cierto matiz, insisto, de lo que antes llamamos jus naturalismo, lo que ahora se va a llamar el justo material, ¿vale? Los autores que defienden o que defendieron esa postura después de la desaparición del jus positivismo eran gente como Radbruch, Del Vecchio o Willer. ¿Vale? Esto es lo justo material. Insisto, vamos a ver cómo han ido matizando estas cosas y vamos a ver cómo dentro de esta definición o dentro de esta delimitación, si queréis, un poco amplia del retorno a lo justo material, podemos ver diferentes matices. Diferentes matices que comienzan, primera teoría, con el retorno al jus naturalismo. Esta es la teoría que defiende Radbruch, el tipo que tenéis ahí en primer lugar, Radbruch, ¿vale? Como os digo, Hasta la Segunda Guerra Mundial, Radbruch sigue las corrientes imperantes. Radbruch es positivista. Es positivista. Es positivista, aunque no estricto. Siempre tuvo una serie de matices en sus trabajos teóricos en relación a la percepción de la validez del derecho, etcétera, etcétera. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ya sí que de forma definitiva y de forma muy clara, Radbruch considera o establece en sus trabajos que lo más importante va a ser la justicia. Y eso supone, como os digo, un retorno en parte al justnaturalismo, porque el positivismo no nos hablaba de justicia. El positivismo no solo os habla del libro, ¿no? El derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. El positivismo no nos hablaba de justicia. La justicia como ente poroso, como ente totalmente metafísico, forma parte de la existencia, forma parte del mundo del justnaturalismo, ¿vale? Radbruch lo que nos dice es que tiene que existir un mínimo de justicia en cualquier sistema de derecho, ¿vale? Tiene que haber un mínimo de justicia en cualquier sistema de derecho. Y él va más allá, nos dice, oye, si no hay este mínimo de justicia, en realidad lo que tenemos no es derecho, ¿vale? ¿Veis que es algo parecido a lo que os decía con respecto a el justnaturalismo en este sentido, ¿no? Si nosotros no imitamos lo de arriba, pues a lo mejor lo de abajo no es derecho y no tenemos que seguirlo. Evidentemente Radbruch no vuelve a este, no retorna, no defiende esta teoría tan, esta visión tan radical. Pero sí que nos dice, oye, mira, tenemos un mínimo de justicia, si no llegamos a esto, esto no es válido, no es derecho, ¿vale? De tal forma, para Radbruch, toda norma jurídica, para que sea válida, debe de concurrir, o en toda norma jurídica, para que sea válida, deben de concurrir tanto el requisito formal como el requisito material. El requisito formal es muy sencillito, ¿no? Es el que exigían únicamente los positivistas. Una aprobación, siguiendo el procedimiento preestablecido, de forma adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Que la norma no hable de cosas ajenas a las competencias que pueda asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además tendremos el requisito material. ¿Y el requisito material para Radbruch qué es? La adecuación a la justicia. La norma no será norma únicamente por estar correctamente aprobada, sino que tiene que tener un mínimo de justicia. ¿Veis el cambio, no? Bien, esto en cuanto a Radbruch. Vamos a ver ahora a Billig, o mejor dicho, vamos a ver ahora a una serie de teorías dentro de las cuales podemos encuadrar de alguna forma a Billig. ¿Vale? Estas teorías reciben un nombre conjunto que es el resurgimiento o el retorno al justnaturalismo tomista. Justnaturalismo tomista, evidentemente, hace referencia a la teoría o las teorías de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, ¿vale? Básicamente son las teorías que de forma más radical expresaban lo que os expliqué antes del justnaturalismo, ¿vale? Lo de esto es el derecho de Dios, si el derecho de aquí abajo no se adecua al derecho de Dios, entonces es que no es derecho y por lo tanto no tenemos que seguir, ¿vale? En el siglo XIX se empezó a utilizar la expresión derecho natural. Derecho natural, ¿vale? O mejor dicho, se extendió la expresión derecho natural para hablar de todas estas cosas. Pero siempre que se utilizaba estaba teñida de un barniz antipositivista. Va a llegar esta expresión hasta la segunda mitad del siglo XX y va a llegar a partir de un punto de partida muy específico, que nos dice, oye, mira, es que es posible hallar antecedentes del derecho natural. Es posible hallar antecedentes del derecho natural. Que ya se aleja de un neotomismo de corte monolítico. Si hay antecedentes del derecho natural, tomando cada variable teórica un antecedente distinto, tendremos distintos matices, distintas variables del neotomismo. Básicamente de lo que hablamos es de la creencia de que se puede acceder al derecho, al conocimiento de este derecho natural. Claro, a priori es muy complicado esto, ¿no? Nos resulta complicado. Vemos cómo se puede acceder a ese conocimiento. Y hay dos corrientes teóricas. La primera es la que defiende Willege y otros autores. Willege, el que tenéis ahí escrito. Nos dice, mira, para fijarnos en el derecho natural tenemos que fijarnos en la naturaleza, en el orden natural del mundo en sí, ¿vale? Basta con ver el mundo, basta con observar la realidad para entender las leyes que deben regir el mundo, las leyes de la naturaleza que deben regir el mundo. O mejor dicho, las leyes de la naturaleza que rigen el mundo. Y por extensión, a partir de esas leyes de la naturaleza que rigen el mundo, comprender y confirmar cuál es el derecho justo. ¿Cuál es el derecho justo? ¿Vale? Es decir, leyes de la naturaleza. Segunda visión. Hemos dicho, la naturaleza, ahora la naturaleza humana. La naturaleza del derecho natural como esencia humana. Siguiendo las inclinaciones y las también depravaciones del género humano, podemos establecer, podemos concluir cuál será el derecho justo. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Vale. Y ahora, por último, hemos dicho, tendremos un retorno al justnaturalismo tomista. Y hemos visto dos corrientes, ¿no? Naturaleza y esencia humana. Y también vamos a tener un neotomismo crítico. Neotomismo crítico cuyo autor más importante, cuyo autor más representativo es ese que tenéis ahí escrito ahí, que es John Finnis, ¿vale? Es una escuela que nace específicamente o de forma mayoritaria alrededor de la Universidad de Oxford, ¿vale? Y que lo que hace es componer, dibujar un justnaturalismo particular. ¿Cuál es el o qué es el justnaturalismo para John Finnis? Para él, para Finnis, las leyes injustas van a ser leyes, van a ser realmente leyes, aunque no es nuestro deber obedecerlas. No puede haber imperativo legal para obedecer leyes injustas. Más aún, Finnis lo que hace es negar la posibilidad de encontrar preceptos morales o normas jurídicas básicas a partir de la observación del ser humano. Por lo que para él la fuente del conocimiento del derecho justo sería únicamente la intuición. Fijaos, tres ideas concatenadas. Las leyes injustas no son auténticamente leyes. O mejor dicho, las leyes injustas son leyes, pero se pueden desobedecer. Segunda idea, no podemos llegar a preceptos morales a partir de la observación del comportamiento humano. Tercera idea, solo podemos llegar a esos preceptos morales a partir de la intuición. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Evidentemente que estamos llevando muy lejos la falta de concreción material, la falta de seguridad jurídica. ¿Vale? Finnis lo que hace es disponer una serie de bienes básicos para el ser humano que acarrean exigencias comunes. Y esas exigencias comunes son las que juzgan o deben de juzgar o deben de componer una serie de juicios morales por deducción, ¿vale? Exigencias comunes que son la vida, el conocimiento, la estética, la amistad, la religión, el deporte, etcétera, etcétera. Insisto, ¿cuál es el problema? En este caso, el problema es que tenemos una falta de seguridad absoluta. Una falta de seguridad absoluta. El problema es que además, estas exigencias comunes son extraordinariamente amplias, son extraordinariamente indeterminadas. Entonces, Finis lo que hace es ir sacando subcategorías, por así decir. Entonces decimos vida. Y a partir de la vida nos dice Finis, no, nosotros lo que nuestra exigencia será tener un plan de vida coherente, tener preferencias no arbitrarias entre valores, conocimiento, exactamente lo mismo, tener también preferencias no arbitrarias entre personas. Claro, todo esto, insisto, es demasiado poroso, todo esto es demasiado ambiguo, todo esto es demasiado complicado como sustento único de un ordenamiento jurídico, ¿vale? Porque, fijaos lo que nos dice Finis. Las leyes injustas, las leyes que no respeten esto, seguirán siendo leyes. Aunque no debemos, o no tenemos por qué respetarlas. Entonces dinamita por completo el concepto de imperativismo. ¿No? Oye, ¿de qué nos sirve que sean leyes si no tenemos que respetarlas? Y más aún, ¿cómo establecemos que son justas e injustas? ¿En base a lo que nos dice Finis? ¿En base a estas cosas tan ambiguas? A criterios como la amistad, la religión, el deporte. En base a las subcategorías, siempre caprichosas, siempre artificiosas. ¿Veis la idea, no? Es una vuelta de tuerca que resulta, no sé si desafortunada, pero sí de escasa aplicabilidad dentro del mundo jurídico. ¿Lo entendéis, no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues con esto terminamos este tema. Si queréis lo dejamos aquí. Y la semana que viene continuamos. Ya os digo, acabamos el temario de forma adecuada. No vamos a tener que remontar o que añadir ninguna clase adicional. Pero insisto, ir estudiando, ir repasando las cosas que vemos, lo que decimos, lo que dejamos de decir, las clases, ir adelantando si queréis algunos temas. Y si tenéis cualquier pregunta, me la planteáis. Pero más aún, si veis que tenéis muchas preguntas, dices, oye, mira Marcos, es que hay un tema que no lo entiendo. No pasa nada, me lo decís y hacemos una clase adicional. Una clase que puede durar 10, 15, 20, 50, 2 horas. ¿Vale? Me conecto desde casa, me conecto desde el Centro Social de la UNED en Cantabria, que es donde nos conectamos todos los martes, y lo hacemos. Por nuestra parte no va a quedar. ¿Vale? Así que solamente pedirlo. Entonces, si no tenéis ninguna pregunta, si no tenéis ninguna cuestión, lo dejamos aquí por ahora. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, muchas gracias. Suerte y ánimo, ¿vale? Venga, hasta luego.